Imagina esto por un momento. Tienes delante el diseño de un proyecto de ingeniería, uno complejo, puede ser una carretera, una urbanización. Normalmente lo veríamos en planos técnicos, todo lleno de líneas, números, algo bastante abstracto, la verdad.
Sí, muy abstracto.
Pero, ¿y si pudieras coger ese diseño y, con un solo clic, verlo superpuesto en el globo terráqueo que todos conocemos, en Google Earth?
Ajá.
Ver cómo esa carretera serpentea por una montaña, cómo se construye ese puente casi mágico entre un software súper especializado y una herramienta tan universal.
Pues justo de eso va el análisis de hoy. Las fuentes que manejamos, que son una mezcla de manuales técnicos, transcripciones de clases y, bueno, guías de un software profesional llamado Topocal, nos muestran que toda esa magia reside en un tipo de archivo.
A ver.
Uno que seguramente a todo el mundo le suena, el KML.
Entendido. Entonces, nuestra misión aquí es entender a fondo qué es un archivo KML en un entorno profesional como este.
Exacto.
No solo para ver cosas bonitas, sino por qué es tan vital y qué puertas abre. Desde, no sé, enseñar un proyecto a un cliente hasta, por lo que veo en las notas, conseguir datos de una precisión altísima.
Justo. Vamos a ver cómo ese formato, que parece tan de andar por casa, se convierte en una navaja suiza para los profesionales de la topografía y la ingeniería.
Es una pieza que conecta dos mundos.
Dos mundos que a priori parecen muy, muy lejanos.
De acuerdo, pues entremos en materia. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente un archivo KML y por qué se ha vuelto tan indispensable en este campo?
A ver, en su nivel más fundamental, KML, que significa Keyhole Markup Language, es el idioma nativo de Google Earth.
El idioma.
Sí, es el conjunto de instrucciones que le dice al programa: dibuja una línea de este punto a este otro, o crea un polígono con esta forma y este color.
Vale.
Pero lo que es realmente fascinante en el contexto de nuestras fuentes es que no se trata como una calle de un solo sentido. Los manuales lo definen como un formato de intercambio, bidireccional.
¿Qué significa eso en la práctica?
Que la información puede ir y venir.
Precisamente. Si miras la estructura del menú del software de Topocal, hay dos comandos que son el yin y el yang de esta funcionalidad.
¿Ah, sí?
Archivo, importar KML y archivo, exportar KML. Esto lo dice todo.
Claro.
No solo puedes enviar tu trabajo técnico para verlo en Google Earth, sino que también puedes traer cosas de Google Earth a tu entorno de trabajo profesional. La comunicación fluye en ambas direcciones. Y es interesante porque, buceando en las transcripciones de las clases, esto no parece ser una ocurrencia de los programadores. Hay una anécdota que cuenta el instructor. Dice que esta funcionalidad se implementó por una petición directa de los usuarios, en concreto, del Colegio de los Pozos de Navarra.
Exacto. Y ese detalle es oro.
¿Verdad?
Nos dice que esta herramienta no es un adorno tecnológico, sino la solución a un problema real del día a día.
Claro.
Probablemente estos profesionales necesitaban una forma rápida y universal de mostrar la ubicación de sus proyectos, de comunicar sus ideas a clientes, ayuntamientos.
A gente que no tiene su mismo software.
Justo. Necesitaban un lenguaje común y ese lenguaje es Google Earth.
Un momento. Déjame ver si lo he entendido. No solo exportas un dibujo, sino que puedes decidir cómo esa entidad interactúa con la geografía virtual de todo el planeta.
Totalmente.
Se abre un mundo de posibilidades, ¿no?
Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone potente.
Venga.
Imaginemos un escenario práctico para que se entienda bien. Supongamos que somos ingenieros diseñando un pequeño parque eólico en una zona de montaña.
Vale.
Tenemos el diseño en Topocal. Las plataformas para los molinos, la carretera de acceso, el tendido eléctrico, todo. Ahora queremos presentarlo. Le damos a Archivo, Exportar, KML.
Y ahí es donde aparecen todas esas opciones que mencionan los manuales.
Ahí empieza la magia. Primero, el software te pregunta qué quieres exportar. No tienes por qué enviarlo todo de golpe.
Ah, puedes elegir.
Claro. Quizás solo quieres mostrar las polilíneas de la carretera de acceso. O a lo mejor quieres exportar el MDT, el modelo digital del terreno.
Que es básicamente la superficie 3D de tu diseño. Tienes el control.
Entiendo. Así que la diferencia entre un resultado amateur y uno profesional no está solo en la exportación, sino en conocer estos pequeños ajustes. ¿Cuál es el error más común que comete la gente aquí?
Sin duda alguna, el uso, la zona UTM.
¿El uso?
Es el primer ajuste y el más crítico. Es un número que define una franja vertical del globo terráqueo. Si te equivocas de uso, tu parque eólico diseñado para los Pirineos puede acabar en mitad del Atlántico.
Madre mía.
Es el ajuste que asegura que tu proyecto caiga en su sitio con precisión.
Vale, eso es fundamental. Una vez que está en su sitio, he visto en el manual que hay una opción llamada estilo con dos variantes, sujeto al suelo y absoluta. Suenan muy diferentes. Tienen su base de datos, se pega al suelo.
¿Y absoluta?
Absoluta es para todo lo que no está pegado al suelo. En nuestro ejemplo del parque eólico, usaríamos absoluta para colocar los aerogeneradores.
Claro.
Podríamos poner la base a una cota de 1.200 metros y la punta de la pala a 1.280. Flotarían a su altitud real sobre el terreno. O para un tendido eléctrico que cruza un valle. Esta opción te da la tercera dimensión real.
Y luego hay una opción con un nombre muy, muy descriptivo. Extender lados al suelo. ¿Eso para qué serviría?
Esa es la que convierte un dibujo plano en un objeto sólido. Imagina la plataforma de hormigón donde se asienta el aerogenerador.
Vale.
Es una polilínea cerrada que hemos puesto a una altitud absoluta. Si activamos extender lados al suelo, el programa crea paredes verticales desde el borde de la plataforma hasta el terreno.
Ah.
De repente, ya no es un cuadrado flotando, es un bloque sólido. Un objeto 3D que puedes ver desde todos los ángulos. Da una sensación de volumen y presencia increíble.
O sea que puedes crear una maqueta virtual completa del proyecto.
Exacto. Recuerdo un proyecto real en el que un ayuntamiento no entendía por qué una rampa de acceso a un parking subterráneo era tan larga y costosa.
Los planos no se lo transmitían.
Para nada. Fue exportar el diseño 3D a KML con la opción absoluta y extender lados y que lo vieran en Google Earth en su propio pueblo.
Y vieron el desnivel.
El tremendo desnivel que había que salvar. Lo entendieron en 5 segundos. Esa visualización ahorró semanas de reuniones y explicaciones.
Es una herramienta de comunicación brutal. Y veo una última opción en la lista. Ver en Google Earth. Pero, ¿eso no es un poco redundante? Si ya he generado el archivo, ¿no puedo simplemente abrirlo yo mismo?
Es una pregunta muy pertinente.
¿Qué valor real aporta ese pequeño checkbox?
A nivel técnico, no aporta nada que no puedas hacer tú. Su valor está en la eficiencia, en la fluidez del trabajo.
En la comodidad.
El día a día de un ingeniero está lleno de pequeños pasos. Guardar aquí, abrir allá, buscar la carpeta.
Es la fricción.
Al marcar esa casilla, eliminas la fricción. Terminas, le das a aceptar y ¡pum! El programa abre Google Earth y te lleva volando directamente a tu proyecto.
Es un pequeño lujo.
Un pequeño lujo que, repetido decenas de veces al día, ahorra tiempo y, sobre todo, mantiene la concentración en lo importante.
Entendido. Vale, la potencia de exportar para mostrar, comunicar y convencer queda clarísima. Pero funciona al revés. ¿Puedo yo, como usuario, garabatear algo rápido en Google Earth y usarlo como punto de partida en mi software técnico?
Por supuesto. Y ese es el segundo gran pilar de la funcionalidad KML, la importación.
Ajá.
Es un flujo de trabajo increíblemente útil para las fases iniciales de un proyecto. Imagina que un cliente te llama y te dice que quiere hacer un estudio en esa parcela que está al lado del viejo roble junto al río.
Una descripción un poco vaga para empezar a trabajar.
Exacto. En lugar de volverte loco con el catastro, puedes abrir Google Earth, que es una herramienta que hasta el cliente puede usar, y dibujar un polígono rápido sobre la zona que te indica. Más o menos por aquí.
Vale.
Guardas ese polígono como un archivo KML, que no ocupa nada. Luego, en TopoCal, vas a Archivo, Importar, KML, seleccionas ese fichero y ¡zas!
Y lo tienes en tu plano.
Ese polígono aproximado aparece en tu espacio de trabajo, perfectamente georreferenciado.
O sea, te sirve como un croquis inicial para saber dónde tienes que empezar a buscar la información de verdad.
Justo. No vas a medir sobre esa línea, pero ya te ubica. Te da el contexto geográfico inmediato. Sirve para delimitar zonas, para tener una referencia visual del entorno. Es una herramienta de contexto rapidísima.
Esto suena casi demasiado fácil. ¿Cuál es la trampa? Seguramente no puedo dibujar el límite de mi finca en Google Earth, importarlo y esperar que eso tenga validez legal, ¿verdad?
Ahí has dado en el clavo. Y el manual es muy claro y honesto al respecto.
A ver.
Fotos de precisión. Tienen perspectiva. Puedes ver las fachadas de los edificios. Lo que significa que no estás viendo una proyección vertical perfecta.
Claro.
Además, usan un sistema de referencia, el VGS-84, que puede no coincidir con el sistema oficial de un proyecto local.
Entonces, ¿cuál es el peligro real? que alguien delimite esa finca, le importe y crea que esas son las lindes legales exactas?
Precisamente. El peligro es confundir contexto con precisión. La diferencia entre el límite que dibujas en Google Earth y el límite real medido con un GPS de alta precisión puede ser de varios metros.
Que es muchísimo.
En una ciudad, varios metros pueden significar que tu edificio invade la parcela del vecino o la vía pública. En una disputa de terrenos, esa diferencia es una catástrofe.
Ya, ya.
El KML importado sirve para saber dónde está la finca, no para saber con precisión milimétrica dónde empieza y dónde acaba.
Vale. Creo que la distinción es crucial. Es una herramienta de contexto, no de medición. Entonces, recapitulando, tenemos la visualización hacia afuera, la exportación, y la obtención de contexto hacia adentro, la importación. Pero las fuentes insinúan que hay un nivel más, un uso donde el KML deja de ser un simple dibujo y se convierte en una llave para obtener datos profesionales.
Correcto. Y este es el momento ajá, el flujo de trabajo que realmente eleva al KML de una herramienta útil a una indispensable.
A ver.
Estamos hablando de usarlo para descargar datos LIDAR del Instituto Geográfico Nacional de España, el IGN. Para quien no lo sepa, los datos LIDAR son nubes de millones de puntos.
¿Millones?
Tomados desde un avión que definen el terreno con una precisión de centímetros. Es la materia prima de la ingeniería moderna.
Suena a algo muy valioso. ¿Cómo entra el KML en esta ecuación? ¿Cómo te ayuda a conseguir esos datos?
De una forma asombrosamente inteligente y eficiente. El proceso tradicional sería ir a la web del IGN, navegar por un mapa de España dividido en cientos de cuadrículas e ir seleccionando una a una las hojas que cubren tu zona.
Tedioso.
Muy tedioso. Y es fácil equivocarse.
Me entiendo. ¿Y el flujo de trabajo con KML?
Es un atajo genial. El proceso es así. Primero, dentro de Topocal, dibujas un polígono que delimita con exactitud el área de tu proyecto. Ni un metro más, ni un metro menos.
Vale.
Una vez tienes ese polígono, usas un comando especial que aparece en el menú. Archivo, exportar, KML Pol.
Un momento. ¿Por qué un comando especial? ¿No sirve la exportación normal que vimos antes?
Excelente pregunta. Es un KML, digamos, tuneado para una misión muy concreta.
Ah.
Piensa que un KML normal, el que usamos para visualizar, puede llevar muchísima información. Colores, grosores, opacidades, toda la parafernalia visual. Pero el sistema automático del IGN no necesita nada de eso.
Solo quiere las coordenadas.
Solo quiere una cosa. Las coordenadas puras y duras del polígono. Este comando, KML Pol, lo que hace es generar un KML limpio, desnudo, solo con la geometría esencial, para que la web del IGN lo pueda leer sin ninguna ambigüedad.
Es como enviarle una carta con solo la dirección, sin adornos.
Exactamente. El siguiente paso es ir al centro de descargas del IGN y en lugar de empezar a hacer clic en el mapa, buscas un botón que dice algo como seleccionar por fichero.
Y subes el archivo.
Subes ese archivo KML que acabas de generar.
Y ya está.
Y ya está. La plataforma del IGN lee las coordenadas del polígono y en segundos selecciona automáticamente todas y cada una de las hojas de datos LIDAR que se solapan con tu área de interés.
¡Qué bueno!
Sin errores, sin dejarte ninguna fuera, sin coger de más, te presenta la lista exacta de ficheros que necesitas descargar.
Es increíble. Transforma un proceso manual y propenso a errores en una operación quirúrgica y automatizada. El KML pasa de ser una herramienta para que los humanos vean cosas a ser una instrucción para que las máquinas trabajen por ti.
Has captado la esencia perfectamente. Deja de ser un formato de presentación para convertirse en una herramienta de adquisición de materia prima profesional.
Entonces, si lo vemos en perspectiva, el KML en este ecosistema profesional es mucho más de lo que parece a simple vista.
Muchísimo más. Y ese es el verdadero poder que revelan las fuentes cuando las conectas. El KML deja de ser un simple formato de archivo y se convierte en una filosofía.
Una filosofía.
Sí, hacer que la ingeniería de alta complejidad sea visualmente accesible para cualquiera y al mismo tiempo usar herramientas universales para potenciar el trabajo del especialista.
No es solo un puente.
No, Es un traductor universal entre el experto y el resto del mundo. Cumple tres funciones clave y escalonadas. Primero, es un visualizador para comunicar. Segundo, es una fuente de contexto para empezar a trabajar. Y tercero, es una llave de acceso para obtener datos de la más alta calidad.
Lo que nos han mostrado estas fuentes es fascinante. Como un formato casi de consumo que cualquiera usa para guardar un sitio en Google Maps, se integra de una forma tan profunda e inteligente en un software profesional muy específico. Y esto me deja pensando en una pregunta para el futuro. A medida que los datos geográficos y las herramientas para visualizarlos se vuelven cada vez más accesibles para todo el mundo, ¿dónde más vamos a ver estos puentes entre el mundo profesional y las plataformas de uso común?
Es una buena pregunta.
¿Cómo de borrosa se volverá la línea que hoy separa a un especialista en topografía que piensa en coordenadas y sistemas geodésicos de un usuario normal que simplemente interactúa con un mapa en la palma de su mano?